Bueno, qué emoción dar la bienvenida a este episodio de Bajo el Maillot, en este lugar en el que me encuentro ahora mismo, en la tienda de Trek Barcelona Sud. Sobre todo, pues no solo por el público que ha venido a vernos, que yo creo que es como récord absoluto en este tiempo que llevo con el podcast, no solo por eso, por el espacio y por la oportunidad de Trek de poder estar al lado de Aleix Espargaró, del ciclista Aleix Espargaró. ¿Cómo suena eso, Aleix?
Sí, eso iba a decir. Buenas tardes a todos. Yo creo que mi primer podcast como ciclista, siempre como deportista, pero sí, algo nuevo, muy, muy contento de estar aquí contigo.
Pues es que yo llevo tiempo queriendo charlar contigo, incluso pues en tu época en MotoGP, digamos, todavía como profesional, pero para mí ciclista lo ha sido siempre. Pero bueno, antes que nada, vamos a contar un poco dónde estamos, ¿no? Por eso de que no podemos tener esta oportunidad de encontrarnos. Y esta tienda que yo le decía al taxista cuando me ha traído aquí, que es gigante. O sea, creo que hemos llegado y se ve Trek desde tres manzanas hacia atrás, 600 metros cuadrados. Me ha estado echando un vistazo. Aquí delante tengo pues la parte de taller donde pueden alquilar las bicicletas, probarlas, arreglarlas, creo que en unas 24 horas, todo el material, que eso seguramente tú que eres ciclista lo, y todos los que están aquí lo sabréis valorar mucho más, ¿no? Y bueno, es la sexta tienda en Cataluña, o sea que, bueno, que increíble la presencia también de Trek en este sentido.
Una tienda de juguetes para adultos.
Efectivamente, y tú llevas un rato además aquí trasteando con tus bicicletas, tres he contado yo, pero bueno, ahora entraremos en eso. Pero yo te quería preguntar, Aleix, ¿cómo estás viviendo toda esta nueva faceta? Digamos ya como ciclista, no sé si podemos decir profesional, embajador, pero en cualquier caso ciclista, ¿no?
Sí, sobre todo desde la ilusión. Sí. Me gusta mucho esta reflexión que haces de que siempre has visto como ciclista. Al final yo creo que ser ciclista no significa que tengas que correr un equipo World Tour o que tengas que ser amateur. O ser ciclista es disfrutar de esta pasión, de vivir por y para. Yo me considero un loco, un amante del ciclismo y mi profesión hasta ahora siempre ha sido MotoGP, pero gracias a la bici pues he podido estar preparado no solo física sino mentalmente también para mi trabajo, y el ciclismo me ha ayudado muchísimo. Así que ahora pues me considero una persona con mucha suerte, porque poder vivir, después de haber vivido tantos años la élite de MotoGP, poder estar dentro de seguramente uno de los top 3 equipos más grandes del mundo de ciclismo es un sueño, es una pasada, mucho más distinto de lo que pensaba. Y ya te digo, aprendiendo como un niño, pero como un niño ya mayor.
Es que es muy interesante porque, claro, yo te puedo preguntar a ti cómo ha sido estos primeros training camp, ¿no?, con el equipo. Es verdad, cuando le preguntas a un ciclista que acaba de pasar profesionales con la juventud, pues todavía no sabe muy bien transmitir, ¿no?, todas esas sensaciones. Pero tú ya, que eres veterano y llegas al ciclismo después de toda una carrera en MotoGP, te puedo preguntar cómo ha sido ese primer contacto, ¿no?, con el ciclismo profesional.
Nah, fue increíble. Tengo que decir que pasé, yo creo que no recuerdo la última vez que pasé tanta vergüenza como en el primer training camp en Denia, cuando entré en el comedor y había en Aprilia, por ejemplo, año pasado, o en Honda, son equipos muy grandes, pero somos alrededor de 80-90 personas. Pero entré en Denia el primer día a las 8 de la tarde, llegando de Andorra, y estaban cenando 150 personas del Lidl Trek. O sea, y en el comedor, y como si se hizo un silencio, y pensé, madre mía, qué vergüenza. Y para mí, yo soy muy, muy, muy hooligan en este sentido, y pues ver a todos mis compañeros, a Chicone, a Skelmos, a Juanpe, a Verona, a Pedersen, que son ídolos, ¿no? Y poder convivir con ellos de entrada, los primeros días muy nervioso, pero luego, ya te digo, ellos igual de fans míos, les flipan MotoGP, ellos disparaban todo el rato preguntas de motos, yo de bicis, así que me lo he ido pasando muy bien y aprendiendo mucho.
¿Quién es el que más te ha sorprendido, digamos? Supongo que a muchos, bueno, como has dicho, Juanpe, Carlos son buenos amigos tuyos, ¿no? Pero muchos les conocerás de entrenar en Andorra, pero ¿quién te ha sorprendido especialmente estos días?
Pues Mats Pedersen me ha parecido una persona con un carácter distinto del que pensaba. Parecía, al ser una persona del norte de Europa, así más, que son más fríos y tal, nada más lejos de la realidad, un tío súper cachondo, súper divertido. Y luego soy muy fan de Thibonís, me parece un chaval con una aura impresionante. Tiene un talento de esos que tienes que nacer con él. Hace cosas distintas, lo ves. Y luego tenemos en el Debo también a chavales de Héctor Álvarez. Tenemos a ciclistas muy, muy buenos, pero sobre todo me quedaría con Nisi Mats, que son sin duda dos de las estrellas del equipo.
Y a efectos, como digamos, de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha podido llamar la atención? Porque supongo que tú ya tendrías mucho conocimiento de cómo se trabaja en el ciclismo por tus amistades y porque también te lo has tomado siempre muy en serio, pero ¿qué es lo que te ha podido llamar más la atención como en el día a día o todo ese trabajo previo que se hace en una concentración, digamos, previa al año de cara pues, a toda la temporada?
A ver, al final ha sido un impacto porque han sido mil cosas. O sea, en el training camp era impresionante y como te decía antes, el Lidl Trek es un equipo enorme, hay un montón de auxiliares, de médicos, de preparadores, hay nutricionistas, hay cuatro cocineros. O sea, es un constante de aprendizaje. Lo que más me ha chocado, yo polarizaba mucho mi entrenamiento porque viajaba cada dos semanas, entonces no podía entrenar todo lo que yo quería y tenía, pues era bastante complicado. La bici, sabéis que al final lo que quieres son horas y pues cuando te pasas cinco días sin ir en bici, para un ciclista profesional es como, uff, no puedo ir, qué mal voy y tal. Pues yo, a mí esa era mi vida, ¿no? Y ahora todo lo contrario, estoy haciendo muchísimas horas. En diciembre, enero, prácticamente 100 horas al mes, lo que es una barbaridad. Y sobre todo he cambiado bastante la nutrición, añadiendo muchísimos más carbohidratos de lo que estaba acostumbrado, porque al final cuando le metes tantas horas al cuerpo, pues es lo que toca. Y nada, súper open mind, aprendiendo mucho de Aritz, el preparador físico que me han puesto, y de los nutricionistas, que yo creo que es el impacto más grande que hay.
Claro, justo era lo que te iba a preguntar, ¿no? Por la nutrición, que dicen que es como el gran cambio que ha habido en el rendimiento en el ciclismo, también para ver todos los números que estamos viendo, es en gran parte por eso, ¿no? Y eso lo asimilas de manera natural, porque claro, entiendo que al principio, pues además es como mucha cantidad también, ¿no? Sí. Con los carbohidratos y tal, o sea, había como el entrenamiento del aparato digestivo, yo escuché el año pasado, que es algo que tienes que entrenar también, ¿no? El comer cada poco tiempo.
Sin duda. Mira, una de las cosas que más me ha chocado del training camp era el volumen de comida. O sea, era impresionante. Yo estaba acostumbrado, pues, yo qué sé, haces en casa 5 o 6 horas, llegas a las 5 de la tarde y me comía un yogur con avena y ya me esperaba la cena. Ahí no. Ahí llegas a las 5 de la tarde, que llegábamos cada día a hacer 6 horas, y 150 gramos de carbohidrato, pasta, y al cabo de 2 horas, otra vez, volvías a cenar. Y al principio era como, es imposible, yo voy a coger peso, soy un loco de la nutrición y del peso, me peso todo, me mido todo, y no es así, ¿no? Porque al final, cuando tú haces un bloque de 2 semanas, 5 o 6 mil calorías cada día durante esas 2 semanas, al final necesitas reponer esas calorías con carbohidrato y el volumen es muy, muy alto. No solo cuando llegas de entrenar, sino entrenando. Al final, a 100 gramos la hora, que es algo que hace un par o tres de años sonaba como, uy, a 100 gramos la hora vas prácticamente el día de descanso, o sea, el día que vas suave. Se come muchísimo en la bici. En los bidones llevamos ya 60 gramos en cada bidón y luego comes mucho. Eso es lo que más me ha chocado. Pero al final, el ciclismo actual, tú lo sabes mejor que yo, las velocidades a las que se va son una barbaridad. Entonces, al final, la gasolina del ciclista es el carbohidrato y eso es lo que tienes que ir aprendiendo.
¿Y tu preparación ha cambiado mucho? Es decir, yo antes no sé si tú entrenabas por sensaciones, entre comillas, o seguías un entrenamiento, ¿no?, para prepararte para tu trabajo como motociclista, o ahora estás disfrutando de tener un preparador y que te diga exactamente qué tienes que hacer con qué objetivo.
Sí, no, siempre he tenido preparadores, pero sí que es cierto que al final con la bici iba un poco más a sensaciones, es decir, me gusta tantísimo la bici que yo cuando estaba en casa hacía todas las horas que podía y más, pero es verdad que hacía bastante más gimnasio, fuerza. Ahora la parte de arriba hago prácticamente cero, he metido algo más de gimnasio en el tren inferior y sí que es cierto que cambia mucho entrenar con un preparador, sobre todo porque yo era de todo el día perseguir a los profesionales, ir fuera de punto, y ahora es un poco distinto. Tienes que entrenar más en la base, entrenar más en las zonas que tocan y luego polarizar pues, con las series y las los efforts que toquen, ¿no? Y estoy aprendiendo mucho, mucho. La verdad es que es lo que más mola, porque una cosa es ir en bici y la otra es entrenar. Son dos cosas muy, muy distintas, más de lo que parece. Y ahora estoy entrenando y realmente se nota mucho la mejora.
Me imagino que tendrás ganas de debutar. Bueno, y todos tenemos ganas también de conocer un poco cómo va a ser el calendario o cómo vas a afrontar este 2025. ¿Qué idea tienes?
Pues si yo si fuera por mí, saldría por la tienda ahora mismo a ponerme un dorsal y correr. Pero no, hay que ir un paso tras otro. Tengo que aprender muchísimas cosas. Con Josu y Aritz, que son un poco los jefes que llevan todo, y Markel Irizar también en el equipo, pues vamos viendo paso a paso. Aún no llevo 3 meses entrenando con ellos, que es más o menos un bloque como Dios manda, pero la idea era eso, ¿no? Hacer 3 meses de entrenamiento bien, de hacer muchísima carga, ver cómo lo iba tolerando y cómo iba mejorando y respondiendo. Y a partir de aquí, el plan inicial era debutar a mitad de verano, principio de verano. Ojalá que les pueda convencer para hacerlo antes. Pero si no es en carretera este verano, sí que me gustaría estrenar la Supercaliber o la Checkmate en alguna carrera de gravel o mountain bike seguro antes.
O sea, vas a ser, y te he escuchado decirlo, profesional multidisciplinar, ya no solo porque también estás de probador en Honda, pero también como ciclista. O sea, que aquí hemos estado viendo tus distintas bicicletas y es que vas a poder disfrutar eso de la carretera, del gravel y el mountain bike, que son, ya te hemos visto en todas las categorías. Bueno, en gravel no estoy segura, pero al menos sí. En mountain bike yo he estado contigo en la Cape Epic y en carretera, por lo menos en la Purito Andorra, te hemos visto. O sea que
sí. No, es un win por todas partes. Es decir, yo lo que más disfruto, sabéis que para mí lo que más me gusta es la carretera. El poder estar en un equipo tan grande para mí es un sueño. Estoy aprendiendo y aprovechándolo al máximo. Y luego poder ser embajador de una marca tan grande como Strek es increíble, ¿no? Y el poder dar visibilidad y hacer carreras por el mundo con la Checkmate de Gravel nueva, que es impresionante, y con la Supercaliber. Me gustan mucho las carreras por etapas de mountain bike. Así que seguro que no voy a parar. Tendré que encontrar, porque le dije a mi mujer que me retiraba para pasar más tiempo en casa, y ahora entre los test de Honda, el gravel, el mountain bike y la carretera, me parece a mí que va a ser difícil, pero sí, soy un loco de la bici, así que intentar pues hacer todo lo que el cuerpo dé.
No, es que además tiene todo el sentido del mundo. Lo hablaba con Isma Ventura, que es buen amigo tuyo, ciclista de mountain bike, y decíamos, ¿no?, cómo los equipos cada vez incorporan a más ciclistas, digamos, multidisciplinares. Y si no, en un futuro, ¿por qué no los equipos de carretera tengan su equipo de mountain bike? Y no tendría todo el sentido del mundo, ¿no? Porque sí, al final son marcas que tienen pues todo este tipo de oferta de las distintas bicicletas.
Sí, al final yo creo que el mundo va cambiando, y hace 15 años era impensable que un gran corredor se fuera a correr una carrera de mountain bike o de gravel. Hoy en día nos flipa ver a Van der Poel que anuncie que quiere disputar el Mundial de Mountain Bike. Yo creo que al final el mundo del ciclismo va cambiando. Yo, por ejemplo, soy, como te decía antes, soy súper fan de Cibonís. Estaba haciendo con nosotros el training camp y un día hicimos 5 horas y me dijo, no, esta tarde vuelo, que mañana tengo carrera en Bélgica de ciclocross. Eso era impensable antes, y ahora mola mucho, y yo creo que los aficionados del ciclismo lo que queremos es ver más, ¿no? Y en este sentido, ya te digo, puedes estar en una marca como Trek, te da la opción de poder competir con distintas modalidades.
¿Y te gusta más alguna sobre otra o no?
Yo soy un loco de la carretera. Solo que la carretera, hacer carreras de carretera es más complicado. El Lidl Trek no es un equipo cualquiera. Es, como decíamos antes, uno de los mejores equipos World Tour del mundo. Así que correr con el equipo de carretera no será fácil. Pero en este sentido, el gravel te da mucha más maniobra, el mountain bike. Y yo creo que lo guay del gravel y del mountain bike es que yo, por ejemplo, cuando hice la Cape Epic, estaba en parrilla con Simon Andreasen, con Nino Schurter, con Avancini, y sales ahí con ellos, ¿no? Eso en la carretera es muy complicado, y en el gravel y mountain bike te lo permite, así que sí, los podré combinar.
Un calendario todavía por trazar, digamos, pero en ese objetivo de debutar en la carretera, por aclarar más que nada, ¿sería en cuál de los dos equipos? Porque se ha hablado del equipo de development.
Sí, pero al final es que es un equipo. Es decir, el Devo al Devo pueden bajar dos ciclistas profesionales. Uh-huh. Creo que el año pasado, de hecho, Verona corrió la Challenge de Mallorca con el Devo. Uh-huh. En el equipo World Tour también pueden subir algún chaval del Devo. Así que depende de la carrera que vaya a hacer. Veremos qué estructura corre y dónde puedo encajar. Hay una carrera que a mí me haría mucha, mucha ilusión debutar, que es la nueva carrera, la clásica de Andorra, muy dura. Mm. Soy un poco burro en esto, porque la verdad es que es una carrera de 5.000 metros y van a ir bastantes equipos World Tour. Así que a mí me gustaría que fuera ahí, es en junio, y yo creo que habré ya entrenado bastante, pero bueno, veremos de aquí a junio, aún falta mucho.
Hombre, sería muy especial, ¿no? Debutar en casa, ¿no? Delante de los tuyos. ¿Vale? A mí me da la impresión, siempre la he tenido, ¿eh? Que tú haces más de lo que se te pide. O sea, yo siempre te he visto. A ver, Instagram tampoco es fiel reflejo de nuestras vidas ni de cómo somos, pero nos da una idea. Yo siempre te he visto, pues eso, me da esa sensación, ¿no? De dar todo en la bicicleta, sí. Todo en el entrenamiento, ¿no?
Es un modo, o sea, es la todo en la vida. Yo soy así, o sea, soy un tío que cuando apaga las luces a las 9 de la noche está reventado, y en líneas generales es como funciono. Es cierto que ahora el entreno está mucho más pautado, pero sí que es cierto que antes a mí me gustaba muchísimo entrenar. Yo no me considero una persona con un gran motor, pero me considero muy disciplinado, muy, muy trabajador, y a veces eso choca, ¿no? Porque si al final tú tienes un gran motor, puedes abusar de él y no pasa nada, pero yo a veces me paso entrenando y luego lo pagas. Además, viajando es complicado, pero ahora está todo más pautado, un poco todo más tranquilo, pero sigue siendo complicado, ¿no? Vine del segundo training camp de Denia, aterricé de Tailandia de 30 horas de vuelo del test, y aterricé en Valencia creo que a las 11 de la mañana, y me hice 4 horas y media con los escaladores ya directo. O sea que al final las ganas y la ilusión yo creo que acaban supliendo la falta de motor.
Por cierto, ahora que dices de los escaladores, estaba yo pensando en el training camp, os separan por grupos,
sí.
¿No? De pues los clasicómanos, ¿tú en cuál estabas?
Con los escaladores.
Yo siempre
me he considerado un escalador malo, pero escalador, porque al final viviendo en Andorra, que son todo puertos, yo es donde más disfruto y donde, que no se me entienda mal, pero donde menos sufro es en puertos duros. En cuando es un terreno así un pelín más llano me cuesta un poco más. Además, siempre he estado muy delgado porque estoy en 65 kilos con 80. Uh-huh. O sea que para arriba es como me siento más cómodo y disfruto más, sí.
Pero sigues haciendo más de lo que te piden, ¿a que sí?
No, ahora no. Ahora tengo bastante controlado el Training Peaks, y si te soy sincero, tengo que decir que aunque quisiera hacer más, me costaría, porque el volumen de los equipos World Tour es una barbaridad. Llevo, creo que son 9 semanas, que menos la semana de Malasia y Tailandia, 10 semanas, que de esas 10 he hecho 8 semanas de más de 25 horas. O sea, es una barbaridad, era mi récord prácticamente, hacer una semana de 25, y lo estoy haciendo todas las semanas. O sea que más que eso ya no da mi cuerpo de sí.
No, pero a mí me parece admirable, ¿no? La dedicación, porque vienes de una carrera muy extensa, muy sacrificada, ¿no? En la élite del deporte, termina esa y en lugar de relajarte un poco, ¿no? Y vivir pues, de todo lo que has conseguido estos años, pues te metes en el ciclismo, que quizás es uno de los deportes más duros, sí, digamos. Sí. Con esa dedicación, ese compromiso, además de tu compromiso con Honda, o sea, no sé de dónde sacar las horas del día, y encima es que te vas a Singapur, allá donde vayas, y me contabas antes, o creo que lo he visto en un blog en YouTube, que hacías también un montón de horas en bicicleta, sí. O sea, a mí eso me parece admirable, como la dedicación y el sacrificio diario, ¿no?
Yo creo que es la ilusión. Al final era la ilusión de mi vida. Yo tengo 35 años y realmente el año pasado aún gané carreras, hice poles, iba rápido en moto, era competitivo y podía haber seguido en Aprilia. Pero hubo un momento en que perdí la magia, la chispa, la ilusión esa de que necesitas tener en cualquier deporte de élite con las motos. Y me dije a mí mismo, puedes hacer un contrato más, sí, pero también puedes intentar hacer otra cosa en la vida que te haga más ilusión. Yo creo que en la vida hay que, siempre que se pueda escoger, hay que moverse con el corazón, y pensé, pues vamos a intentar lo del ciclismo. Y cuando fui al Tour de Francia a ver a Carlos en la última etapa en Mónaco, empecé a hablar con Luca y con todos los dirigentes del Lidl Trek, y cuando salió la oportunidad me dije a mí mismo, tienes que intentarlo. Y luego, para no dejar las motos de golpe, porque al final a mí me gusta muchísimo ir en moto, es mi trabajo, salió la oportunidad de ser piloto de pruebas de Honda, así que pues hablando con Honda, con Trek, hicimos un puzzle ahí un poco loco, y salió la oportunidad, pero no podía decir que no, era imposible.
¿Y en qué momento te ronda la idea de dedicarte al ciclismo después de tu carrera?
Sí, yo siempre lo había pensado. Siempre había pensado en que, o sea, el ciclismo siempre me ha flipado y no he podido hacer más carreras porque hay un componente de riesgo y luego está el calendario. Pero yo tenía la ilusión de, cuando dejara las motos, de hacer carreras por el mundo, por etapas, quizá más de mountain bike. Me parecía imposible, ¿no?, que se juntaran los astros como se han juntado. Pero recuerdo este año en Jerez, me caí muy fuerte, muy fuerte con la MotoGP en la carrera sprint del sábado, y creo que fue la carrera 3 o así, y llamé a mi mujer por la tarde y le dije: Laura, se acabó, no he perdido la ilusión, me estoy cayendo mucho y quiero probar de hacer ciclismo. Y ella, que es todo lo más importante de mi vida, me dijo: si no estás al 100% en esto y tienes tu cabeza está pensando en otra cosa, tienes que darle una oportunidad. Y así fue.
Pero fíjate qué curioso ahora que estabas hablando de tu carrera, ¿no?, del ocaso, digamos. Porque tus mejores años han venido más o menos desde 2021, ¿no? Ha sido, sí, sí, como tu momento. Y fíjate que después de eso dices que es cuando has perdido un poco la motivación. ¿Por qué crees que ha sido? Después de tantos años y de que justo sean como tus mejores años ya cuando eres más veterano y de pronto pasa esto. ¿Por qué crees que es?
Yo creo que es mi manera de entenderlo, es imposible encontrarle una explicación lógica. Es decir, al final llevo 20 años, debuté con 15 años en el Mundial y tengo 35. O sea, es toda una vida. En el 2019, que de hecho estuve a punto de pasar a ser ciclista profesional y dejar las motos porque no salían los resultados, no era competitivo y tenía muchísima frustración. No era feliz, básicamente. Y ahí empecé a hacerlo bien. Y como dices tú, en el 20 hicimos ya el primer podio, en 21 empezamos a ganar carreras. En el 22 luchamos por un título mundial, algo que es que ni en el mejor de mis sueños hubiera sido posible. Y no sé, quizá la sensación esa de haberlo conseguido todo, a mi modo de verlo internamente, porque obviamente que no es todo, ni mucho menos, ¿eh? Pero a mi modo de verlo, de entenderlo, pues como que perdí un pelín la magia. Y mi cuerpo, mi mente, mi corazón quería un reto nuevo.
Fíjate, qué curioso, cuando estás como toda la vida buscando algo, ¿no? Y sí, ya una vez conseguido.
Sí, sí, sí. A ver, una vez conseguido, claro, otro te dirá: oye, que no has ganado nada.
Bueno.
Es cierto, pero a mi modo de verlo, yo cuando firmé con Aprilia el 2017, era la última moto, hacíamos el 17 cada carrera, se rompían los motores, me caía. Y conseguí ganar carreras con esa moto, conseguí luchar por un título mundial. O sea, para mí fue tocar el cielo, ¿no? Entonces, era como la sensación de cerrar un ciclo, de haberme vaciado y de no tener más, y decir: hasta aquí esta historia, no puede mejorar, hasta aquí es el final.
Claro, bueno, al final el éxito y los sueños son muy subjetivos.
Sí,
¿no?
Correcto.
O sea que, pero también debe ser, a pesar de todo el trabajo y el sacrificio que te está demandando, una suerte el poder como aterrizar esa decisión de dejar tu carrera profesional, que es un salto muy gordo, ¿no?, que tenéis los deportistas de élite, a poder dedicarte pues al ciclismo, tu gran pasión, y pues también seguir ligado a las motos, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, el primer videoblog que hice hablando un poco de Lidl Trek cuando firmé y tal, lo repetí varias veces y lo siento de corazón, que, o sea, soy un tío con mucha suerte, porque el poder dedicarme tantos años a MotoGP, el haber formado una familia y haber podido dedicarme toda mi vida y que mis hijos me hayan visto triunfar en mi deporte y ahora poder dedicarme a lo que era un sueño para mí, que era el ciclismo, o sea, no puedo tener más suerte, es increíble, así que intento aprovecharlo al máximo. Por eso cuando lo que decías antes de haces más, es porque la ilusión al final yo creo que mueve todo, ¿no? Y cuando te consideras un tío con tanta suerte, tienes que al final ser consecuente, ¿no? Y aprovechar la oportunidad, que es sin duda única.
Pero esta pasión tuya del ciclismo, ¿de dónde viene? O sea, ¿ha sido consecuencia a lo mejor de buscar un extra en el entrenamiento o ya la tenías de hace tiempo?
Yo siempre he sido una persona que ha entrenado muchísimo y que me he cuidado mucho, pero yo corría, incluso hice varios media maratones y demás, pero el 2010, me caí muy fuerte en Alemania, me destrocé un disco vertebral, me chafé dos vértebras, estuve casi sin caminar uno o dos meses y cuando me recuperé los médicos me dijeron, oye, se te acaba el impacto, no puedes hacer deportes de impacto porque tu espalda va a sufrir mucho. De hecho, tardé 4 o 5 años en poder hacer un poco de running sin dolor y me dijeron tienes que hacer bici y otros deportes. Y empecé a hacer bici el 2010, y poco a poco pues me fui aficionando cada vez más hasta que, madre mía, yo siempre lo digo, es una manera de entender la vida ya. Yo donde voy pienso, ¿qué carretera es ir en bici? En esta vía me puede llevar la bici aquí. O sea, ya estructuras tu vida en función de la bici.
¿Y quién fue el primer ciclista profesional que conociste?
Apurito fue un ídolo para mí. Le conocí en la primera, no sé si carrera o cómo llamarlo, pero en las 24 horas de Montmeló que hacían de ciclismo, con 4 o 5 amigos hicimos un equipo y fuimos a hacerlas. Y ya te digo, sería eso, hace 15 años o así. Y ahí conocí a Purito, le fui a ver al Tour de Francia y empezamos a hacer amistad. Y hoy en día es uno de mis mejores amigos, la verdad. Ha pasado de ser un ídolo a ser uno de mis mejores amigos y el que me ha metido el gusanillo dentro, sin duda.
Purito es alguien que, bueno, yo le conozco hace muchos años y también le tengo mucho cariño. Yo siempre le digo que nunca me creo en nada de lo que me dice, o sea, necesito
ya haces bien,
como...
Haces bien.
Efectivamente. No, pero es alguien así, ¿no? Muy vacilón, muy tal, pero luego es un amigo leal como pocos, ¿no?
Sí, y lo que he aprendido mucho de Purito es el saber entender el cuándo y hasta dónde. Es decir, yo creo que no he conocido a... Yo conocí la faceta de Purito profesional de no caminar para no cansarse, no subir escaleras, ponerle en la ensalada agua en vez de aceite. O sea, unas barbaridades increíbles. Y luego ser el tío cuando desconecta, con el que mejor te lo pasas, con más te ríes, más distendido. Y eso es algo para un deportista de élite, que encontrar el equilibrio es muy, 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 muy importante y es uno de los valores que más he aprendido de él.
¿Y tú crees que...? O sea, perdón, me imagino que estos años también habrás aprendido mucho de ellos, porque además han ido llegando más ciclistas de Andorra, tenéis una grupeta enorme.
O brutal.
Sea, ¿no? Sí. No tiene nada que envidiar la famosa grupeta de Valverde de Murcia, que debe ser súper numerosa con la que tenéis allí, ¿no? Que sí. Está muy bien, que también es lo bonito del ciclismo, que corredores, incluso rivales, ¿no? Que puedan entrenar juntos.
Sí, yo me acuerdo cuando llegué, yo llevo ya 11 años viviendo en Andorra, y yo me acuerdo cuando llegué que yo flipaba, claro, tú imagínate, pues yo qué sé, un fan de MotoGP que vaya a un sitio y que salen todos los pilotos, van a un karting a entrenar con la moto y les ve, puede entrenar con ellos, pues a mí me pasó lo mismo con la bici. Y sobre todo ahora ha cambiado un poco, porque ahora ya hasta la Challenge de Mallorca y a Down Under llegan los ciclistas súper preparados a tope, pero me acuerdo hace años que en noviembre iban todos como mucho más tranquilos y se hacían grupetas grandes y era un lujo poder entrenar, camuflarte ahí entre todos los profesionales. Pero ahora sigo entrenando con ellos, tengo mucha amistad con Marc Soulé, con Enric Mas, con Cortina, con Juanpe, con Carlos Verona. Es un lujo, o sea, no solo españoles, hay muchos ciclistas en Andorra. Yo creo que hay el 70% del pelotón mundial y estás todo el rato, deu. O sea, es una pasada.
Claro, ahora que lo dices, yo me acuerdo que antes las fotos de inicio de temporada salían todos como gorditos, ¿sabes? Porque pues se relajaban, tenían al menos un mes que estaban, bueno, sí, gorditos, ya me, o sea, como una persona normal, vamos. Y empezaban pues tranquilos en el Tour de San Luis, en Australia, carreras súper relajadas. Ahora no hay un kilómetro, o sea, ni un solo kilómetro que no se dispute hasta el final.
No, perdón, perdón.
No, no.
No, justo eso lo hablábamos hace un mes ahora, más o menos. Se iban para Down Under, para Australia. Un día estábamos entrenando con Marc Soulet y Cristian Rodríguez. Y no sé si era Juanpe o Cortina y yo que íbamos detrás de ellos y decíamos, madre mía, si vamos todo el rato 300 vatios y estamos en Navidades. Es impresionante el nivel al que se está. Antes los ciclistas iban entrando la temporada poco a poco y ahora ya lo habéis visto en el Tour de Oman, están volando en el Alula Tour el otro día, Pidcock volando, inicio de temporada que al final, ya te digo, como dices tú, no hay ningún kilómetro que se regale. El ciclismo está súper súper competitivo y yo creo que esto es algo bonito para el espectador, pero es muy exigente para los ciclistas porque al final hace que tengas que estar a tope, ya te digo, desde noviembre.
Claro, y eso mentalmente como se absorbe también, ¿no? El estar casi no tener ni un mes de descanso, digamos, mental, ¿no?
Yo creo que tienes que hilar más fino con el calendario. Es decir, antes quizá podías relajarte pues en invierno y coger la forma poco a poco, ahora tienes que estructurar mejor tu año y hacer bloques y a mitad de un bloque, si has corrido tour y luego tienes las clásicas o lo que sea, pues descansar bien y estructurar mejor el año. Al final yo creo que los corredores de que hacen generales estructuran muy bien su calendario, pero luego hay otros corredores que corren más durante todo el año que hace que sea muy complicado. Al final yo creo también que veremos en unos años cómo afecta eso al cuerpo de los ciclistas, porque al final estás pidiendo muchísimo más. Estamos viendo corredores que llevamos 50 días de año y llevan ya 5.000 kilómetros, 6.000, 7.000 kilómetros. Corredores muy jóvenes con 19, 20 años que hacen 30 horas semanales. Yo creo que hay un nivel ahora de técnico y de nutrición muy alto, pero habrá que esperar también unos años para ver cómo afecta eso a los corredores, sobre todo a cuánto duran las carreras deportivas.
Sí, exacto. Es como, yo lo llamo una generación experimento, ¿no? Porque el ejemplo así más cercano lo podemos encontrar en Sagan, que a lo mejor empezó con 19 y ya le veíamos ganando en el Tour, así a lo Forrest Gump. Y luego es verdad que no ha tenido una carrera tan longeva como hemos podido ver en otros casos, ¿no? Y yo me pregunto lo mismo de estos corredores que tienen como que aceptar el éxito desde tan pronto, un Pogacar que, bueno, que él parece que...
Pogacar no vale.
No vale. Porque es que encima mentalmente me parece que lo lleva todo muy bien, ¿no? Pero, digamos, todos estos corredores, ver también el poder sobrellevar el éxito, pero sobre todo la presión, ¿no? De tener todo un equipo detrás que depende de ti.
Sí, pero, o sea, yo, lo fácil es criticarlo y decir, uy, no, esto con 19 años vamos demasiado rápido. No digo que no me posiciono, pero yo quería aportar que, por ejemplo, antes cuando empezaban, pasaban de sub-23, salían a entrenar, y lo sé porque tengo muchos amigos ciclistas, Purito mismo, Rojas y Manol, salían a entrenar pues con 23, 24 años, hacían 5 horas, llegaban a casa y se comían un puñado de arroz. Y entrenando no comían. Ahora no es así. Ahora tienes, en el Lidl Trek hay 10 masajistas, llegas de entrenar en los training camps y te cuidan muchísimo. Comes muchísimo encima de la bici, estás súper monitorizado con monitores de la calidad de sueño, con las cargas en el Training Peaks. Es decir, ¿el atleta se le pide más? Sí, pero también se le trata mucho mejor porque hemos entendido cómo hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que encontrar un poco el equilibrio. Es cierto que a nivel mental hay que saber gestionar eso, pero es que la vida no es fácil. Es decir, el deporte de élite pasa un filtro muy grande y llegan los mejores y tienes que no solo tener vatios en las piernas, sino que tienes que ser suficientemente duro, inteligente para sobrellevar esa presión. Y claro que es duro, pero es que la vida en general nadie regala nada.
¿Y tú cómo llevas porque se te ve que eres muy, muy familiar. Hemos visto cómo tus hijos, tu mujer, te han acompañado a todas las carreras que han podido, ¿no?
Sí.
Se os ve que estáis súper unidos siempre que podéis, a pesar de lo difícil que es. Y ahora, lo que tú decías, ¿no? Tienes mucho entrenamiento, concentraciones en altura, y luego pues te vas, creo, dentro de 3 días otra vez a Singapur, ¿no? Con Honda. ¿Cómo lo llevas tú todo esto?
Bien, al final a mí me gusta muchísimo mi vida es como un caos ordenado, es decir, parece que no paro, pero lo tengo todo súper, súper estructurado. También tengo un muy buen equipo a mi alrededor que me ayuda, y lo he dicho siempre, la suerte de mi vida no es mi cabeza, mi disciplina, es mi mujer, que llevo con ella desde los 17, o sea, toda la vida, y me ayuda muchísimo. Estructuramos muy bien el calendario. Y es cierto que ahora es más difícil que los niños vengan a las carreras a verme y demás, porque el ciclismo es otro deporte y porque al final con Honda hago test más que carreras y porque ellos ya tienen 6 años y no se pueden saltar la escuela. Pero a nivel de días voy a hacer muchos menos días que el año pasado, por ejemplo, porque con las carreras de MotoGP hay 22 carreras y es una locura. Con Honda voy a hacer alrededor de 8 test y luego por muchos días que hagas de training camp no voy a estar tan fuera de casa como antes. Y al final, ya te digo, aunque hagas 5 horas cada día, mi rutina es siempre la misma. Dejo a los niños al cole a las 8:30, salgo por ahí a reventarme 5 horas de bici y luego les recojo al cole. Así que tengo mucha suerte de poder hacer que esta sea mi rutina.
Y los niños entienden. Ahora papá, ahora es ciclista. ¿No?
Al principio, me acuerdo, a Mía le es un poco más igual. A Mía, no, de hecho, no le gustaban mucho las motos, le gustaba, se ponía triste cuando me iba a las carreras, ella quería que estuviera en casa con ella. Pero Max no, Max le flipaba venir conmigo, pasar muchas carreras se venía solo conmigo y estaba él estar. Es curioso porque no le gusta ir en moto, pero le encanta estar con su padre en el box, con los mecánicos. Y cuando el año pasado le dije, mira, que al final no voy a correr más porque estaré más en casa contigo, quiero probar de ir en bici, y lloró muchísimo. Y yo decía, ¿cómo puede ser un niño con 5 años que lo entienda así? Pero bueno, ahora al final ve que su padre va en bici, se ha aficionado a la bici, va como un loco, tiene una mountain bike eléctrica para poderme perseguir por las subidas de Andorra, así que al final él... Lo que quieren los niños es pasar tiempo con sus padres y en este sentido estaré un poco más en casa.
Claro, lo disfrutarán mucho más.
Sí.
Y hablando de MotoGP, ciclismo, ¿ves mucha diferencia en cuanto a las estructuras? Siempre se habla que el ciclismo es un deporte muy accesible, o sea, de hecho es muy fácil conocer a todo el mundo en un equipo. O sea, yo desde mi punto de vista como periodista, a todos los corredores, todo el mundo muy accesible. No soy MotoGP porque yo estoy especializada en ciclismo, pero no sé si notas que son estructuras muy distintas.
Mucho. Me ha chocado mucho el volumen de gente de... Todo el mundo me ha dicho que compañeros corredores, auxiliares, que el Lidl Trek es a nivel de volumen seguramente el equipo más grande del World Tour, pero eso es lo que más me ha chocado. O sea, ya te digo, éramos una burrada de personas en el training camp de Denia. Es cierto que el Lidl Trek tiene el Devo Team, que es prácticamente un equipo oficial igual que el World Tour, pero de desarrollo, el equipo femenino, y en este sentido somos muchísimos. Pero ya te digo, en Aprilia al final, que es lo que yo estaba acostumbrado, un equipo de carreras, éramos 70 personas más o menos en los circuitos y 30 o 40 ingenieros que trabajaban desde casa. Y todo gira un poco alrededor de, digamos que la no sé si no me gusta llamarlo estrella, pero la piedra más importante del proyecto es el piloto. Y hay uno, hay dos por fábrica, pero al final cada uno tiene su equipo. En una estructura de ciclismo es distinto. Al final, el líder, por muy bueno que sea, créeme que sin sus compañeros no va a ningún lado. Es decir, que el encontrar el puzzle entre familia y equipo es algo muy importante en el ciclismo. El entenderte bien con los auxiliares, el que los cocineros sepan lo que le gusta comer a los líderes, los horarios, es muy, muy importante. Muy importante encajar bien el puzzle. Y cuando hay 30 corredores en un equipo World Tour, los entrenadores que puedan encajar todo esto, hacer calendario, es muy complicado. Me parece que a nivel de estructura un equipo de ciclismo es más complicado que uno de MotoGP.
Sí, es interesante cómo ha evolucionado en 10 años, 15. Yo me acuerdo cuando Purito estaba en Katusha, que eran casi los primeros en tener cocinero, ¿no? Y,
claro.
Y fíjate, ahora tienen todos de todo. No, es súper interesante en ese sentido. ¿Y tú crees que puede haber sinergias entre un deporte y otro? ¿Como cosas que os podáis aportar?
Sí, de hecho, Josu, que es un poco el jefe del equipo, me hace muchas preguntas en este sentido, ¿no? ¿Y tú qué crees de aquí que se puede llevar? En el, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, en Denia, en el segundo training camp, se inventaron una cosa que me pareció brillante, que es una simulación de carrera. Nos llevaron a todos los corredores y a los auxiliares con los bus, con las bicis de en el rodillo y tal, cerraron una carretera, hicieron como un día con el mismo protocolo horarios de una crono, una simulación de carrera, y ves que hay muchas cosas que son muy, muy parecidas, ¿no? El orden, la preparación, la concentración de los ciclistas y todos estos inputs que le das al atleta se pueden extrapolar de un deporte a otro, pero luego hay otras muchas cosas que son muy distintas, ¿no? Porque yo creo que el ciclismo es es muchísimo más de equipo de lo que desde fuera se pueda entender. Creo que no. Tienes que practicarlo y aún así, hasta que no estás dentro, os puedo asegurar que no se le da la importancia suficiente a los gregarios y a los auxiliares. Un líder, por muy bueno que sea, no te das cuenta que no iría a ningún lado sin un buen equipo alrededor, y esto cambia mucho de MotoGP al ciclismo.
¿Y te exige un mayor trabajo físico, digamos, ahora solo el ciclismo, o es similar?
Es verdad que estoy haciendo muchísimas más horas, pero con la MotoGP también tenía que entrenar con la moto de cross, la supermotar, hacía un poco más de gimnasio. Ahora, para no ganar masa muscular del tren superior, no estoy haciendo tanto gimnasio. Hago un poquito más de movilidad. Es distinto. No estoy haciendo muchísimas más... Hago más horas de ciclismo y de más calidad, pero el MotoGP, hostia, las motos actuales son muy físicas también. Quizá no tanto como el ciclismo, pero también es difícil.
Y en cuanto al... Bueno, todavía no te ha dado mucha ocasión de vivirlo tú como ciclista en carrera, ¿no? Pero en cuanto a la burbuja que os acompaña, es decir, por ejemplo, la prensa ciclista, ¿ya la has tanteado? No, ya no te hablo de mí, que ya nos conocemos además de hace un tiempo, pero ¿es distinto también? ¿Hay mucho más protocolo o más barrera, digamos, en MotoGP, y notas como esa cercanía en ciclismo o no?
Yo creo que eso va también un poco con cada uno. Yo siempre me considero una persona bastante cercana, bastante accesible, fácil, o al menos eso intento, aunque a veces es complicado porque hay mucho volumen y no puedes llegar a todo, obvio, pero en este sentido hay que intentar. Además, la oportunidad que se me ha dado a mí de estar en el Lidl Trek también es para comunicar, para enseñar, para poder acercar un poco más el ciclismo a la gente y en este sentido pues ser más accesible. Tenemos un equipo de comunicación muy grande en el equipo Lidl Trek, sí. Seguramente más grande que, por ejemplo, el que tengo en Honda, y nada, intentaremos pues eso, acercar al ciclismo. Yo tengo muchas ganas de poder grabar muchas cosas desde dentro, pero tampoco quiero ahora que los compañeros de equipo se piensen que soy un topo, porque al final, como sabéis, en el ciclismo hay también mucho hermetismo en cuanto a entrenamiento, porque al final la igualdad es tan grande en el ciclismo actual, no es como antes, que cada uno pues se guarda para él, ¿no?, sus cosas, pero bueno, yo creo que podremos hacer cosas chulas.
Y tú has notado, yo creo que Lidl Trek está fuera un poco como de esta batalla, no por nada, sino porque le veo como otra filosofía de equipo, pero ¿has notado como ahora cierta obsesión, entre comillas? Pues vemos, ¿no?, cómo van avanzando los equipos, ¿no? El UAE y el Visma Lisabike tienen como ese avance de todo, ¿no?, en rendimiento, en tecnología, en absolutamente todo, que yo creo que pasan los inviernos machacándose la cabeza como diciendo, ¿y estos ahora qué están haciendo? ¿Tú eso lo has notado?
Sí. O sea, muchísimo. Y como te decía al principio, una de las cosas que me has alucinado, yo cuando llegué al training camp pensaba, bueno, pues aquí vamos a hacer muchas horas, masajes, descansar. Cuando recibí el schedule, el, el, el horario de cada ciclista alucina, ¿no? Hay un minuto libre, tiene reuniones con SRAM, con Trek, con Product Manager de cada sponsor, con Santini. Para que os hagáis una idea, nadie lleva la ropa que tú compras. Claro, me preguntaron a mí, ¿qué talla usas? Yo, tal, esta. Vale, pero en el training camp ya te tomarás medida de todo. Y digo, ¿pero cómo medida? No hay ningún ciclista en el equipo de los 30 que lleve una prenda estándar. Toda la ropa, culot, el maillot corto, largo, el mono de crono, el mono de correr, todo está hecho a medida para cada ciclista. Las bicis, me pasé un día 2 horas solo con la bici con la Madón haciendo un bike fitting. Muchas reuniones, tenemos psicólogo en el equipo, tenemos 4 nutricionistas, muchos preparadores, es decir, no se para de innovar. Hice tres lab test que le llaman, test de laboratorio en rodillo con gases, análisis. O sea, la tecnología y el método de trabajo que hay en un equipo tan grande como este es impresionante. Estás mega monitorizado y es algo que me ha chocado mucho desde dentro, pero que cuando ves que una crono se le ha ido a un ciclista por 3 vatios, es que no hay nada al azar. O sea, está todo súper, súper calculado, los pacings, la aerodinámica, las posiciones, es una pasada.
Oye, es una suerte que lo puedas vivir, ¿no? Sí. Yo conozco muchos exciclistas que dicen, hombre, me encantaría ser ciclista hoy en día, ¿no? Para ver pues, hasta dónde podría llegar o conocer mi cuerpo pues, al milímetro, ¿no? Y la bicicleta, pues como se hace hoy en día.
Sí, tal cual, tal cual. Al final hay muchas maneras, ¿no? Una es que seas un ciclista. Yo creo que los jóvenes lo van a ir absorbiendo, va a ser algo natural para ellos. Pero luego hay ciclistas que les ha pillado esto pues, con 28, 30 años, que tienes 2 maneras de cogértelo. O decir, joder, qué palo, o open mind, que creo que es lo lógico, y abrazar la tecnología, abrazar todo lo nuevo que viene. Y lo que hace años lo llamamos marginal gains, hoy en día estás obligado si quieres ganar a ello. Y yo creo que puedes aportar mucho, ¿no? Y nuestro equipo, por ejemplo, tiene una cosa muy buena que es, yo creo, el único equipo del World Tour que es Trek Factory. Es decir, los jefes de Trek, los product managers están ahí. Puedes salir a probar las bicis con ellos, les puedes decir tu feedback, puedes aportar. Y eso es algo muy bonito, ¿no? Es algo que para mí era normal porque siendo piloto oficial de Aprilia o de Honda, pues al final desarrollas la moto como tú quieres. Y tienes que hacer esa moto competitiva y en el ciclismo poder estar en un equipo como Trek, que es propietario del equipo Lidl Trek, es algo único.
Ay, te quería preguntar también, me vienen las preguntas, según estoy hablando contigo, porque claro, tú también teniendo la sensibilidad como padre, a mí hay una cosa que me gusta mucho, que he escrito sobre ello y creo que es importante hablar sobre el Lidl Trek femenino, ¿no? Que ha sido un equipo referencia y sigue siendo, ¿no? Con corredorazas, pero a mí me encanta cómo han sido como motor de cambio también en la maternidad en el deporte de élite, ¿no? Y tú, pues por eso te decía, que tienes la sensibilidad, que eres padre, ¿no? Me imagino que también es algo que valoras mucho, ¿no?
Mucho, es súper importante al final. Y os garantizo yo que he podido entrenar con ellas, que es una pasada lo que ha mejorado el ciclismo femenino. Ya te digo, somos 3 equipos en 1, En el training camp compartíamos comedor y nos sentábamos todos juntos con quien llegabas, con las chicas del equipo, con los jóvenes. Aluciné cómo van con la bici de crono y las escaladoras, ya te digo, van para arriba como misiles. Y yo creo que es muy guay, ¿no? Poder tener 3 equipos iguales, con el mismo tratamiento. Y cada vez va más el ciclismo femenino, así que súper guay.
Sí, una apuesta desde siempre muy importante y ya te digo, como mujer y madre, pues también inspirador, ¿no?
Sí.
Te quería preguntar, pensaba antes, ¿tú lo más parecido a correr en pelotón qué has sido?
Nada, o sea, a ver, nada. Correr es correr, o sea, he corrido carreras de... Es verdad que de mountain bike sí que he corrido carreras de gran nivel, he hecho Andalucía Bike Race, Cataluña Bike Race, muchas carreras UCI, la Cape Epic, que al final ruedas en pelotones grandes y con los mejores del mundo, pero en carretera nada, en carretera hice una carrera aquí en Cataluña y otra en Valencia, pero nada más, y entrenar muchas horas, eso sí, con los profesionales juntos. Pero en pelotón habrá que esperar. He hecho alguna marcha, obviamente, que vas con mucha gente, pero esto no tiene nada que ver.
Y te impone un poco, porque claro, luego están los códigos no escritos, dónde puedes ir, dónde no puedes ir, ¿no? Me imagino que tiene mucha miga.
En realidad no es de las cosas que me preocupe más. Es decir, tengo la gran suerte en este sentido de que vengo de un deporte donde tienes que estar súper, súper concentrado, donde la adrenalina también es muy alta, donde se va a muchísima velocidad. Entonces creo que en este sentido esto me va a ayudar mucho. Lo que quizá me llama, o sea, o me preocupa más es el aguantarles para arriba, pero rodar en un pelotón no creo que sea o la velocidad o el otro día, por ejemplo, entrando en Tenerife con Chicone, bajamos un puerto rápido y le dije, aquí puedes tirarte tan rápido como quieras, que aquí no me sueltas, no te preocupes, para arriba sí que me tendrás que esperar, pero para abajo no, así que hay ciertas cosas que me van a costar más que otras y tengo que ir aprendiéndolas.
Claro, es que técnicamente, ¿no? El venir de MotoGP te ayudará muchísimo, ¿no?
Sí. Tengo que decir que o sea, tiene paralelismos, pero luego cosas muy distintas. Los pesos en la bici se ponen de manera distinta. Al final aquí tienes una rueda de 28 súper estrechita y ahí tienes muchísimo más neumático, vas con la cabeza al suelo. La bici es distinto, pero sí que es cierto que la percepción de velocidad, eso te ayuda muchísimo, el venir de las motos. Yo creo que lo que mejor hago con la bici es sin duda bajar, así que tendré que sin duda sufrir más para arriba.
Mira, aprovecho para preguntarte, uno de estos ciclistas amigos tuyos me dijo que el que ha visto mejor bajador en su vida ha sido el campeón del mundo precisamente en MotoGP, Jorge Martín, ¿es así?
Sí, Jorge baja bien, pero yo creo que en general Jorge baja bien con la bici de carretera, en general todos los pilotos de motos, ¿no? Porque tenemos como muy interiorizado la trazada, el abrir los ángulos, el dejar correr mucho la moto, entonces al final esto te lo llevas a la bicicleta y tirarte en una curva a 50, 60, 70 por hora, pues como que no te choca, ¿no? Y cuando empiezas a ir en bici, llega una curva a 60 y es normal que te imponga un poco. Pero para nosotros es como algo natural, la velocidad. Al final, con la MotoGP llegamos a 350, hacemos curvas a 200, 280. Entonces, es algo que tienes muy interiorizado.
Tendríais que ser sprinters vosotros.
Pues mira, eso sí que me daría miedo. En el training camp, uno de los días entrenamos lead-outs y me tocó lanzar a los sprinters. Es una barbaridad, son locomotoras. No me quiero imaginar, eso me impone, ¿ves? Es una de las cosas del ciclismo. Creo que los últimos 3-4 kilómetros es de las cosas más complicadas del ciclismo.
Da vértigo verlo desde la televisión.
Las imágenes esas de helicóptero. Son impresionantes, la verdad. Es muy, muy táctico, muy técnico.
Sí, sí, desde luego. ¿Y qué carrera sería así, digamos, ¿no? Tienes un lienzo en blanco. ¿Cuál sería tu carrera que te encantaría o soñarías? Que no digo que lo vayas a hacer, pero digo, por pedir que no quede. ¿Cuál te gustaría correr? Así como sueño, digamos.
Como sueño. A ver, me gusta. Las carreras por etapas siempre han sido lo que más he seguido, lo que más me ha gustado. Y me fliparía correr en el País Vasco. O sea, es brutal. Así que sí, algo en ese estilo. Si no, Volta a Cataluña, obviamente la he seguido desde hace muchos años. También es dura, tiene mucha montaña, que es lo que me gusta. Pero bueno, no lo que toque. Pero yo me molaría más poder debutar en una, o poder correr algún día una carrera por etapas, sí.
¿Te imaginas ese momento poniendo los imperdibles al dorsal,
No me hagas poner nervioso, que pero sí, yo creo que llegará y que será muy bonito y lo dije desde un principio. Yo creo que también es guay, ¿no? Porque si lo podemos intentar grabar todo, intentar enseñar a todo el mundo, porque todo el mundo puede ver lo que hacen los mejores corredores del mundo, pero yo creo que es algo muy bonito y muy especial, muy único, que un deportista de otro deporte esté tan loco para cambiar y para poder enseñar, ¿no?, todo este aprendizaje, este debut, el ver lo rápido que van los ciclistas profesionales y poder enseñar todo eso, lo que yo llamo el behind the scenes, que hoy en día es muy importante porque al final a todos nos gustan mucho los documentales de Netflix, nos gusta mucho ver qué hacen los ciclistas después, no solo es las carreras, sino algo más, así que yo creo que será guay verme sufrir como un loco.
No, totalmente, nosotros lo disfrutaremos. Mira, te iba a proponer que ya que tenemos aquí a un público estupendo que ha venido a vernos, que seguro que querrán trasladarte sus preguntas e inquietudes, pero antes a mí, yo que no soy muy técnica con las bicicletas, sí que me gustaría que nos contases un poco las bicicletas que tiene esta temporada. Lo has contado antes un poco por encima, pero bueno, ya que las tenemos aquí tan bonitas, cuéntanos un poco, ¿qué bicicletas vas a tener? No van a ser pocas, yo ya he contado cuatro.
De momento tengo la Madón del equipo, que todos los ciclistas tenemos una en el camión, que le llaman la de carrera, y luego tienes otra en casa para entrenar. Tienes también la bici de crono, que es algo, un mundo que he descubierto totalmente nuevo, muy complicado, muy complicado. Y también estoy intentando ponerle horas a la bici de crono por si hago alguna carrera por etapas y hay que usarla. Y pues nada, voy recogiendo la Supercaliber, que aún no la he podido probar, la de mountain bike, que tiene más electrónica que mi MotoGP, con el Fly Attendance, todo el grupo RAM electrónico, tiene muchísimas baterías. Y estamos haciendo un Project One muy chulo, que como sabéis es pues la manera de personalizar de Trek, de la Checkmate, de la Gravel. Que el Gravel yo creo que es un punto entre medias, entre yo creo que tienes la adrenalina del mountain bike, pero la velocidad también de la carretera es algo muy guay. Tengo muchas ganas de estrenar la Checkmate. Seguramente es una de las bicis que más ilusión me hace y la que más me va a tocar esperar, porque estamos haciendo un Project One que va a ser brutal. Lo vais a ver, espero que en poco tiempo. Así que estas son mis bicis.
Qué guay, qué guay. Alex, me da mucho gusto haber hablado contigo, porque trasladas un poco esa escuela del trabajo, que es importantísima, y luego esa ilusión, y es contagiosa. O sea que te deseo lo mejor, te vamos a estar siguiendo muy, muy de cerca en todo lo que hagas.
Muchas gracias.
O sea que enhorabuena. Y también quiero aprovechar, dar las gracias a Trek y a esta maravillosa tienda de Barcelona, Trek Barcelona Sud, por este espacio, esta oportunidad, que yo creo que ha sido una charla súper, súper interesante, que tenía muchas ganas de hacer desde hace tiempo. Y gracias a todos por venir. Nosotros despedimos aquí este episodio de Bajo el Maillot y cedemos ya este micrófono pues a los todos los asistentes que están aquí, que quieran hacer sus preguntas. Así que gracias a todos, gracias a Leis.
Gracias.
Y gracias a vosotros por haber venido. Gracias.